Inicio de publicaciones de la Renovación Carismática Católica.
Seminario de profundización dirigido por el padre Pedro Fernández Reyero.
Tierra de Dios y Dios en nosotros, ya como que ha sembrado los frutos de la vida eterna. Excepto la visión beatífica, lo demás lo tenemos todo. Dios vive en nosotros. En nosotros el Padre ama a su Hijo, el Hijo al Padre. En nosotros se da el amor del Espíritu Santo. Ya en nosotros está la vida eterna. Por eso la tierra de Dios, que somos nosotros, quiere dar esos frutos que ya están aquí. El cielo ya está en el corazón nuestro. Y la alianza de la que luego hablamos, esa forma de amor, sabemos que existe porque Dios es fiel en su presencia a cada uno de nosotros. Hasta el punto de que estemos como estemos, aún en pecado, Dios es fiel a su presencia, Dios es fiel a su alianza, y por parte de Dios no va a fallar. Y también sabemos cómo, por estas razones que acabamos de decir, somos el altar, el templo, donde ha de suceder ese culto precioso a Dios, y cómo cada hermano es el templo donde yo también he de ofrecer el culto del amor a Dios. Entrar en ese misterio de mi hermano, entrar en mi propio misterio como templo de Dios, es crecer en santidad. Es en realidad entrar dentro del juicio de amor de Dios, porque seremos juzgados precisamente por eso, por el descubrimiento de que lo que hemos hecho a uno de nuestros hermanos, a él mismo se lo hemos hecho. Porque en nosotros está y en cada hermano está. Pero estos frutos de Dios que tienen que crecer en nuestra tierra son frutos de su presencia, frutos de su amor. Esta alianza, esta boda que tiene que ser fecunda, tiene que producir algo que ya sabemos que es el amor a nosotros mismos y a los hermanos, como Dios nos ama, como Dios nos ve, como templos donde Él habita, no se produce, no crecen, sino es con una lucha, que es lo que en los días anteriores hemos hablado. La tierra nuestra necesita a veces estremecerse para que la semilla que está dentro de ella crezca. ¿Por qué echamos caparazones muy duros, muy fuertes? El yo humano es el caparazón más poderoso que existe. Y por eso el Señor, para poder nacer, para que la tierra se abra y germine la salvación, como decía la liturgia de Navidad, necesita temblores. A veces hay temblores de tierra y se hacen enormes huecos. Y por esos huecos es por donde realmente Dios puede crecer. Por eso vimos cómo tenía sentido aquel texto que estábamos comentando cuando Jacob fue 20 años después de haber tenido aquella experiencia tan tremenda de Dios en Betel, volvió y al entrar en la presencia de Dios, en el lugar de la presencia de Dios, tuvo aquella lucha durante toda la noche con Dios. Ya vimos cómo este texto, esta lucha con Dios, nos la explica también el texto famoso del primer libro de los Reyes, capítulo 19, cuando el encuentro de Elías con el Señor. Cómo viene el huracán, ¿no?, a quebrantar el propio yo, a romperle. Cómo después vienen temblores, donde los cimientos tiemblan, se estremecen, donde perdemos pie en los propios pensamientos, perdemos pie en la oración, perdemos pie en la propia vocación. ¿Cuántas veces el Señor tiene que recuperar la vocación en nosotros? Porque provoca huracanes para que entendamos que la vocación que todos tenemos es suya, no es nuestra. Y me refiero a la vocación de sacerdocio, me refiero a la vocación de casado, me refiero a la vocación de vida religiosa, donde hay a veces tantas dudas de si hice bien o no lo hice. Donde Dios hasta me pide mi propia vocación y pide mi propia forma de vida para que me entere que no es una acción mía, que es una acción de Dios. La vocación es una acción de Dios, es un amor de Dios, es una forma del amor de Dios para vivirlo. Y como nos apropiamos de las cosas de Dios y las hacemos nuestras, pues a veces tiene que tambalearse ese amor que hemos dicho que sí, que te quiero para toda la vida, y esas cosas que decimos, ¿no? Y tiene que tambalearse la propia vocación y tiene que tambalearse nuestra propia forma de existencia y tienen que tambalearse los motivos que tenemos para vivir, que muchas veces son nuestros motivos. Y la confianza en Dios y la confianza en los demás, es decir, Dios tiene que poner temblores en todas esas cosas. Porque en realidad, si cualquiera de esas cosas fueran seguridades para nosotros, las convertiríamos en el acto en ídolos. Y las cosas de Dios es muy fácil convertirlas en ídolos. Es muy fácil. Por eso Dios tiene que provocar en esos estados de vida interiores, exteriores, vocacionales, ¿no?, sus temblores, ¿verdad?, para que no nos apoyemos, para que no hagamos idolatría de las cosas que no son Dios, para que en realidad seamos del Señor, y vivamos desde el don que Él nos ha dado, pero sabiendo que está apoyado en Él. Mientras nuestro apoyo no sea totalmente el Señor, Dios provocará temblores, provocará, pues eso, aquello que decíamos, seguridades que caen, es decir, desordenará el orden de nuestra propia casa, como vimos el día anterior en aquella preciosa parábola de la dracma perdida. Cómo el orden que hemos puesto en nuestro matrimonio, el orden que hemos puesto en nuestro sacerdocio, el orden que yo he puesto en mi santidad, el orden con que está ordenadita mi vida, todo eso en realidad el Señor lo tiene que desordenar para encontrarme a mí, que es a quien viene a buscar. No viene a buscar el Señor otras cosas, me viene a buscar a mí, a mí. Y que yo encuentre también al Señor dentro de mí. Y el Señor no es el orden que yo pongo, el Señor no son los pensamientos que yo construyo, el Señor no es la santidad que yo construyo, el Señor es otra cosa. Por eso tiene sentido, ¿verdad?, pues que haya esos temblores donde nos lleva el Señor a la quinta esencia de lo que significa ser cristiano, que es la inseguridad en uno mismo, la total inseguridad en uno mismo. El Señor no parará hasta que nosotros estemos totalmente inseguros de nosotros mismos y podamos apoyarnos, podamos abandonarnos, podamos fijar nuestra vida y nuestra existencia en la única roca que es segura, que es Cristo. Pero para que Cristo sea la roca donde yo apoyo mi vida, apoyo mi vocación, apoyo mi apostolado, apoyo mi oración, apoyo mi amor a los demás, tiene que ir quitando, de la forma que sea el Señor, mis propias seguridades. Tiene que ir desapareciendo, de alguna manera, mi propio yo, para recuperar el yo de Dios, que es el único desde el cual, en realidad, yo puedo vivir como cristiano. Porque la fe consiste en vivir a cuenta de Jesucristo. Consiste en vivir cada día por cuenta de otro. Y esto que estoy diciendo ahora es muy gordo. Vivir cada día por cuenta de otro, es vivir cada día gratuitamente. Es no vivir de mí mismo. Y esto para un hombre es una forma de crucifixión muy profunda, muy honda. Es la forma que crucifica más, digamos, al propio yo. Por eso Dios, a través de estas formas que el día anterior vimos, nos lleva a mostrarnos nuestra incapacidad para ir a Dios y la necesidad que tenemos de entregarnos a Él libremente. Es decir, creer en el Evangelio, creer en la palabra de Dios, creer en toda la palabra. No creer solo las palabras que razonablemente yo puedo entender, bueno, pues pasen. No, no, es creer toda palabra y toda la palabra, sin quitarle nada. Hasta el punto que San Pedro, cuando habla de la palabra de Dios, maldice al hombre que sea capaz de cambiar hasta una coma de la palabra de Dios, porque si es de Dios, es de Dios. Y, por lo tanto, el crecer en fe, el que Dios crezca en nosotros, el ejercitar la alianza del amor de Dios con nosotros, pues consiste en abandonarse al Evangelio, a la palabra de Dios y a toda palabra. Creer en el milagro, creer en el milagro, que hay milagros. Eso es también la palabra de Dios. Y esto no nos cabe en la cabeza, ni siquiera, es que nos escandaliza profundamente el hecho del milagro. Y hoy, si el Señor delante de nosotros hiciera algún milagro del tamaño que hizo, es probable que también dijéramos muchos, no, este lo hace por virtud de Belcebú. Somos capaces de atribuir esas cosas, ¿no?, a cualquiera menos a Dios. Por eso yo pienso que hasta creer en Jesús crucificado, en Jesús desnudo, en Jesús pobre, como fuente de salvación. Y ante el Evangelio, ante la palabra de Dios, ante creer la palabra de Dios, por encima de nuestros propios pensamientos, todos, sin excepción, somos ciegos. Somos ciegos. Por eso, en el Evangelio, Jesús nos dice muchas veces que el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero qué son las tinieblas? Las tinieblas no son que el sol se oscurece, ¿verdad? Eso no son las tinieblas, como algunos milagreros pues tratan de decir. No, las tinieblas es mi propio corazón, que no entiende más amor que el que nace de él. La tiniebla es mi pensamiento, que lo que no quepa en mis razones no cabe. Las tinieblas son mis razones, que si no caben las cosas en ellas, pues a mí me escandalizan. Las tinieblas es mi modo de ver a los demás, que si no entran en mis pensamientos y en mis criterios no caben, no caben. Esos son las tinieblas. Las tinieblas son mi propio pensamiento, mi propia voluntad, mi propio modo de ver las cosas, que se enfrenta con la palabra de Dios y que estamos ciegos. Estamos ciegos. Ciertamente hay muchas clases de ciegos en la Escritura. Está el que no ve, el que no ve, el que no puede, ¿verdad? Y grita al Señor, hijo de David, que es que no veo, yo quiero ver. No veo esto, no veo esta aptitud, no veo este grupo, no veo esta postura, no veo estas aptitudes en mi casa, no las veo, no las entiendo, no entiendo nada. Pero hijo de David, ¿no? Por encima de mis razones yo te busco a ti, busco tu luz para que ilumines esta situación que yo no entiendo. Esta es una forma de ser ciego, pero un ciego que necesita la buena noticia, un ciego bueno, un ciego bueno. Porque todos, sin excepción, somos ciegos ante estas realidades de Dios. Es más, Jesús nos dice que si creyéramos que no somos ciegos ante las realidades de Dios, entonces seríamos los más ciegos. Los más ciegos. Los que sabían tanto de Dios eran los que estaban más ciegos. Eso lo dice Jesús. Por eso, yo creo que vemos cuando la voluntad de Dios vence a nuestra voluntad, pues como el alma, cuando la palabra de Dios vence a nuestro pensamiento, cuando la palabra de Dios por fin la creemos y nos fiamos de ella, y está por encima de mis aptitudes y de mis sentimientos, y aún de mis sufrimientos, cuando está la palabra de Dios, esa vida de Dios que llevo dentro de mí, cuando está por encima de mi propia sangre y mi propia carne y los pensamientos que produce mi carne y sangre, entonces es cuando nuestra voluntad se va como suavizando, nuestra herida se va curando y vamos recuperando interiormente la paz y nos vamos poniendo cada vez más en las manos del Señor. Y a medida que nos vamos poniendo en las manos del Señor, entonces el Señor nos va curando, nos va sanando. Esto es la tercera palabra que en este texto de Primero de Reyes capítulo 19 nos dice: después del huracán y después del temblor de tierra vino un fuego, y sabemos que el fuego es lo que purifica. Pues bien, los temblores y los huracanes que desguazan un poco nuestra personalidad, que nos hacen tener miedo de nosotros mismos para que nos fiemos del Señor, ¿verdad? Que nos hacen hundirnos a veces en el mar, para que nos cojamos de la mano del Señor, que hacen con nosotros lo que hizo con Pedro, ¿recordáis, no? Se levantó un temporal y él que iba caminando sobre las aguas con Jesús empezó a tener miedo y se hundió. Pues bien, esos temporales y esos huracanes son maravillosos porque son lo que nos hace tener miedo, desconfianza de nosotros mismos y confiar en las situaciones concretas de la vida más en el Señor que en mis propias razones, que en mis propios criterios y pensamientos. Y a medida que me voy abandonando a esta voluntad de Dios, que en eso consiste la santidad, en esa medida Dios comienza a sanarme, a purificarme con este fuego que habla aquí el texto de Primero de Reyes. Por eso, Jeremías, que tuvo también estas experiencias, le desmontó Dios su propio yo, no lo mismo que a nosotros, acabó diciendo esto: tú llevas razón, Yahvé, cuando discuto contigo. Tú llevas razón, Yahvé, cuando discuto contigo. Jeremías 12:1. Esta frase de Jeremías para nosotros es clave. Significa que tuvo la misma lucha que nosotros. Significa que tuvo los mismos temblores y huracanes que nosotros. Significa que él, que tenía un yo delicioso, tierno, amable, que le hubiera gustado vivir de otra manera, muy distinta, porque tenía un temperamento para el amor y la amistad y la sensibilidad maravilloso, pues resulta que Dios le llamó para vivir de una forma totalmente diferente. Y siempre entre violencias, y siempre diciendo lo que no le gustaba, y siempre creando enemistades cuando él en el fondo lo que quería era amar y ser amado. Y ese yo de Jeremías, que discutió tanto con el Señor, que luchó tanto con el Señor y que dijo: maldito el día que nací, el día que se dijo que mi madre había quedado en estado, el día que se dijo que un hijo ha venido a este mundo, que lo maldijo, lo recordáis, ¿verdad? Pues bien, después de todos esos huracanes, cuando ya el corazón de Jeremías como el nuestro, la voluntad de Jeremías como la nuestra, se fue entregando al Señor: tú llevas razón, Yahvé, cuando discuto contigo. La razón la tienes tú. Job dice aún más: aunque yo me viese inocente, si entrara en juicio contigo, resultaría culpable. Por eso dice también Jeremías en el capítulo 17, versículo 14. Cuando ya uno va entregándose al Señor, cuando uno va viendo cómo desde la palabra personal no vive, cuando va viendo que desde la propia vida todo es un sinsentido y se va abandonando en las manos del Señor, entonces le pides, como Jeremías, cúrame, Yahvé, y sea yo curado. Sálvame y sea yo salvo, pues mi prez eres tú. En la misma alma, el mismo corazón de Jeremías está pidiendo a Dios que le sane, está pidiendo a Dios que le cure. Porque se ha dado cuenta que toda rebeldía de la propia voluntad humana es lo que más daño me hace, es lo que más me hace sufrir. Por eso la voluntad humana, en la medida en que no acoge y se pone en la voluntad del Señor, se está haciendo daño a sí misma. Un daño tan tremendo que en eso consiste el verdadero sufrimiento, en dar coces contra el aguijón. A medida que yo sufro es porque doy coces contra el aguijón. Es porque mi voluntad se está creando a sí misma un terrible sufrimiento, porque no está confiando. Quiere apoyarse en sí misma, quiere solucionar las cosas ella. Y como no puede y como es impotente, se desespera y echa la culpa de Dios hasta quien sea. Y eso es una tortura, vivir así. Esa es la tortura mayor que un ser humano puede tener. Por eso Jeremías se dio cuenta de esto. Y dice, cúrame, Yahvé, y sea yo curado. Sálvame y que sea yo salvo. Y termina, pues, con aquellas palabras tan preciosas, ¿no? Cuando ya declara un poco la historia de Dios con él. Me ha seducido Yahvé y me dejé seducir. Ese capítulo 20 del profeta Jeremías, ¿no? Donde está diciendo, me ha seducido Yahvé y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. ¿No hizo esto también el Señor con Jacob? ¿No estábamos hablando de ello? También agarró el Señor a Jacob, ¿verdad? Y también le pudo. Y yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente. Había en mi corazón como un fuego ardiente, prendido en mis huesos. Y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. ¿Qué es ese fuego ardiente? Ya sabemos que la purificación, que la sanación es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es más que amor. Es solo amor, no es otra cosa. Y esto es lo que nosotros no acabamos de entender. La forma de curarnos Dios es curarnos con el Espíritu Santo, es curarnos con el amor. Solo Dios sana con amor. Porque el Espíritu Santo no es más que amor. Pero nosotros no creemos que ese fuego, que ese amor que pone sobre nuestras heridas, sea amor. Lo cambiamos inmediatamente por otra cosa que no es amor. Creemos que es odio, creemos que es venganza, creemos que es castigo por los pecados. Creemos que es todo menos amor. Ya dice Jesús que la palabra de Dios cuando sale de él hacia nosotros, el don de Dios cuando viene a nosotros, hay alguien que está como acechando para cambiarle el sentido. Y desde que yo pronuncio esta palabra hasta que llega a ti, ya la cambió el sentido. Ahí es donde está la tentación. El amor de Dios que quiere llegar a ti. Pero antes de llegar a la herida, ya alguien le cambió el sentido y te está diciendo, ¿ves? Dios no te ama. ¿Ves? Dios no arregla este problema de tu casa. ¿Ves? Dios no te quita este complejo. ¿Ves? Dios no te da el poder tener la alegría con la gente con la que vives. Y te está haciendo un día y otro día y otro día, machaconamente, creer que Dios no te ama. Esta es la tarea del enemigo de Dios, del enemigo del amor. hacernos creer que cuando Dios más nos está amando es que nos castiga. Es, pues, que hemos pecado y tenemos que pagarla. ¿No es eso? Pues bien, este fuego con que el que purifica a Dios, repito, es el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo es el que nos crucifica. ¿Entendéis? El Espíritu Santo es el que nos crucifica. ¿Qué significa que nos crucifica? Pues lo que hizo con Jeremías, crucificó sus pensamientos, crucificó su voluntad, crucificó sus gustos personales, ¿verdad? Y crucificados, terminó siendo Jeremías la imagen viva de Jesús abandonado a el amor del Padre. Y por eso fue el profeta, por eso fue el enviado, por eso fue el que realizó en su vida pues esa presencia de Jesucristo para su pueblo. Pero el amor de Dios es lo que crucifica, digamos, nuestra carne. Es lo que cura nuestra carne. Es lo que santifica nuestra carne. Es quien realiza en nosotros el misterio de la santidad. Este es, en realidad, el gran tema de la santidad. Por eso, después del temblor, vino un fuego. Y si le dejamos, si le permitimos a Dios amarnos, estoy traduciendo fuego y amor a la vez, si le permitimos amarnos, entonces Él comienza un proceso de sanación en nosotros que va desde esa primera sanación de urgencia de las heridas hasta transformar las heridas en heridas gloriosas, en heridas de salvación. Los agujeros del cacharro al final terminan iluminados, es decir, amados. Pues bien, este es el proceso que tenemos que entender los que estamos aquí para no equivocarnos en el camino de la santidad por el que Dios nos está llevando. Lo explica muy bien San Juan de la Cruz en Llama de Amor Viva. Dice San Juan de la Cruz en Llama de Amor Viva: oh llama de amor viva que tiernamente hieres, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, pues ya no eres esquiva. Ahora veremos qué es esto. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Y en el canto 2 dice: oh cauterio suave. ¿Sabéis lo que es un cauterio, no? Un hierro quemando. Oh cauterio suave. Oh mano blanda. Oh toque delicado. Que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Este es el final de la purificación, el final de la sanación. Cuando llegamos hasta el final del proceso de sanación, entonces, la llama de amor viva hiere, pero con ternura. Ya no es esquiva, ya no nos hace daño. Es un cauterio suave, es una llaga regalada, es una mano blanda, es un toque delicado. Este es el final. Pero, antes de llegar ahí, que este es el final del proceso de sanación, cuando el alma misma ya no sufre porque Dios la transforme, lo está deseando, es más grande el amor, es mucho más grande el amor para unirse a quien ama que todo lo que supone el sufrimiento de esa unión. Pero San Juan de la Cruz dice, pues ya no eres esquiva. Si ahora no es esquiva, es que antes lo fue. ¿Y qué significa que esa llama fue esquiva? Es a saber, pues ya no afliges, ni aprietas, ni fatigas como antes hacías. Porque conviene saber que esta llama de Dios, cuando el alma estaba en estado de purgación espiritual, que es cuando va entrando en contemplación, no le era tan amigable y suave como ahora lo es en este estado de unión. Y en declarar cómo esto sea, nos habemos de detener algún tiempo. En lo cual es de saber que antes que este divino fuego de amor se introduzca y se una en la sustancia del alma por acabada y perfecta purgación y pureza, esta llama, que es el Espíritu Santo, es una para cogernos, purgándola, bien así como el mismo fuego que entra en el madero, es el que primero le está embistiendo e hiriendo con su llama, enjugándole y desnudándole de sus feos accidentes. Así empieza el amor de Dios, ¿no?, a purificarnos. El fuego, tantas veces hemos hablado de ello, ¿no? Una rama verde. Cuando la llama, la embiste, pues le va quitando sus feos accidentes y la va enjugando y desnudándola. Va echando esa aguilla, ¿verdad?, para que pueda ser llama, para que pueda dar calor. Hasta disponerle con su calor tanto que pueda entrar en él y transformarle en sí. A donde conduce el fuego es a la transformación del hombre en Dios, no a la transformación de Dios en el hombre, ¿verdad?, sino la transformación del hombre en Dios. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todas las cosas son vuestras. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hasta que Dios sea todo en todos. ¿Eh? El amor de Dios quiere ser plenitud. El amor de Dios quiere llenarlo todo. El amor del Señor llena la tierra. Pues hasta que no sea el amor de Dios todo en todos, no parará. No parará. Y por eso, y esto llaman los espirituales vía purgativa, en el cual ejercicio el alma padece mucho detrimento y siente graves penas en el espíritu, porque en esta disposición de purgación no le es esta llama clara, sino oscura. Cuando Dios nos purifica en la fe, nos deja en oscuridad. Y también a las monjas venga a llorar, es no siento al Señor. Ya no le siento en la oración. Tuve una primera etapa de mi vida que era una delicia. Me ponía a hacer oración y qué cosas. Pero es que ya no le siento. Dios está lejos de mí. Y dice Santa Teresita poco antes de morir, lo que me separa del Señor ya no es una pared, es un muro. No veo nada. Me decía ayer a mí una monja, no veo nada, no sé si irme o no, no veo nada. No entiendo dónde estoy. No sé por qué estoy aquí. No sé qué pinto con esta gente con la que vivo. No me dice nada la misa, no me dice nada la oración, no me dice nada la comunidad, no me digo nada ni yo mismo. La escritura es paja. No me dice nada. Y yo digo, ¿y a dónde vas a ir? Si nada te dice nada, quédate quieta. Hasta que veas algo. Si nada te dice nada, ¿verdad? En tiempo de crisis no hay discernimiento. ¿Verdad? Que decía San Ignacio. Pues bien, no lees esta llama clara, sino oscura. Sino oscura, y esto tenemos que entenderlo. Si viéramos, si sintiéramos, no habría transformación. Seguiría viviendo yo, vivito y coleando. Pero si sigo yo con mis pensamientos y mis sentimientos, vivito y coleando, tendré sentimientos y afectos acerca de Dios muy bonitos, pero míos. Y eso no es la transformación. Eso no es ser Dios totalmente en mí. Eso es dejarme como estoy sin tocarme la ropa. Y Dios viene aquí y el amor de Dios y la muerte de Dios por mí no viene a dejarme como estoy. No viene a darme una pomadita en el abrigo por fuera diciendo, qué muy bien, ¿no? Fíjate cómo te quiero. No, no, no. Yo vengo a cambiarte, vengo a transformarte, vengo a que seas totalmente amor, cosa que no eres. Este es el tema. Vengo a que seas un ser totalmente entregado a mi voluntad, que no estás. Vengo a pedirte que te fíes de mí, caigas en mis manos. No estés siempre apoyado sobre tus pies, que son de barro. Porque ya sabemos muy bien aquello de la estatua, ¿verdad? Nuestro pensamiento de oro y el cuerpo de bronce. Resulta que los pies de barro. Y con esto hacemos cada imaginación. Y con esto somos el Cid campeador por la tierra de la santidad. Pero con los pies, cuando tenemos que caminar, pues al primer miedo nos asustamos. A la segunda oscuridad tememos. Y a la tercera nos hacemos pis porque no sabemos dónde estamos. Señor, me has abandonado, yo no sé nada, no entiendo nada, ya mi vocación no existe, pero ¿qué es esto? ¿No? Como niños perdidos. Por eso, si alguna luz le da, es para ver solo y sentir sus miserias y defectos. Cuando se revela el amor de Dios, lo primero que se ha de revelar es ¿qué es lo que ama el amor de Dios? Claro. Si no se revela el objeto del amor, entonces, ¿a quién ama? ¿Qué ama Dios en mí? Mi yo no va a ser el que me lo revele. Mi yo a sí mismo no se va a revelar lo malo que es. Eso desde luego. Está clarísimo, ¿no? Tiene que revelárselo el Señor. Por eso, la primera forma del amor de Dios es revelarnos lo que somos. Y menos mal que nos lo va revelando poco a poco. Porque el cura de Ars que le pidió que le revelase su pecado, siempre se arrepintió de habérselo pedido. Porque se lo reveló de tal forma que estuvo toda su vida al borde de una depresión profundísima. El cura de Ars. Porque no hay nadie que sea santo. Santo solo es Dios. Entonces, esa luz, ¿verdad?, es para iluminar nuestra pobreza, es el lugar que quiere amar Dios. Y cuando Dios nos revela, pues mi soberbia, me revela mi vanidad, me revela mi envidia, mi yo se siente morir, y los cabreos que coge, ¿no?, son de tal naturaleza que es una rebeldía de esas diabólica a veces, diabólica. Cuando en realidad Dios ilumina lo pobre que yo soy, mi pecado, para decirme, esto es lo que yo estoy amando de ti. Pero solo con el hecho de revelarlo, el yo humano, que no quiere en absoluto ser pobre, que no acepta ser pecador, porque por sí mismo uno no acepta ser pecador, no seamos ingenuos, hermanos, que no lo seamos. Uno por sí mismo no acepta ser pecador. Se puede dar golpes de pecho, se puede no sé qué y no sé cuánto, decir, Señor, qué pecador soy. Sí, di eso cuando Dios te ilumina. Y cuando te lo hace ver así y comer, dilo entonces. A ver si eres capaz de decirlo. Cuando lo dice el propio yo, queda hasta bien, ¿verdad? ¿No? Queda hasta bien. Pero cuando se lo dice Dios y le pone un espejo delante para verse y veo, qué horror. Y esto soy yo, que ya me creí pues un poco, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Es terrible, ¿no? Pues bien, esta luz le es penosa porque es para ver solo y sentir sus miserias y defectos. Ni le es suave, sino penosa porque, aunque algunas veces le pega calor de amor, es con tormento y aprieto. Y no le es deleitable, sino seca. Seca. ¿No? ¿Cuántas situaciones el corazón nuestro está así, no? Seco. Y es la forma de estar más peligrosa respecto de la santidad. Es lo que en la Escritura se dice endurecer el corazón. Cuando tenemos el corazón endurecido, a Dios no le permitimos amarnos. No le permitimos amarnos. Está cerrado sobre sí mismo. No acepta la verdad que sobre él Dios le ha dado. Y entonces se recoge como un erizo. No, no, no. Yo no soy así. Está claro. Ese estar cerrado el corazón es lo que impide acoger el amor de Dios, que aquí San Juan de la Cruz nos dice, viene en primer lugar como fuego de amor, se entiende, que es el Espíritu Santo, no olvidemos, a amar mis heridas y miserias. Y no le es deleitable sino seca, porque aunque alguna vez por su benignidad le da algún gusto para esforzarla y animarla, esto también sabemos que existe, ¿verdad? Las consolaciones esas, hoy en la oración el Señor, el miércoles pasado en la oración el Señor, pero eso es que el Señor te ha dado un descansito en su trabajo, ¿verdad? Y tú has sentido el descansito del Señor, ¡ay, qué bien, ¿no? Qué bien! ¿Cómo me ha querido hoy el Señor? No, el Señor te ha dado un descanso en su amor, ¿eh? Antes y después que acaece, lo paga con otro trabajo. Ni le es reficionadora y pacífica, sino consumidora y arguidora. Ese amor es consume y arguye de pecado. ¿No? Porque Dios es la verdad, y el amor no puede estar en contra de la verdad. Por eso al amarnos nos dice nuestra propia verdad, haciéndola desfallecer y penar en el conocimiento propio. Y así no le es gloriosa. Esta forma del amor de Dios para nosotros no es, ¿verdad?, como para decir, gloria a ti, Señor, qué maravilloso soy, qué genial soy. No, no le es gloriosa. Porque antes la pone miserable y amarga en luz espiritual, que la da de propio conocimiento, enviando Dios fuego, como dice Jeremías, en sus huesos y enseñándola. Dios convirtiéndose en ese fuego que penetra hasta los huesos y los riñones. Y también, como dice David, examinándola en fuego. Examinándola en fuego. Y así, en esta sazón padece el alma acerca del entendimiento grandes tinieblas. No entiendo nada. Pero si he dicho misa 20 años, si he estudiado tomos de teología, si lo tenía clarísimo, no tengo nada claro. No sé nada. Ya dudo de todo. De que Dios sea Dios, de que a mí tenga algo que ver yo con Él, de que Él tenga algo que ver conmigo, de que todo lo que me ha dicho sea verdad, de que todo lo que he vivido no sea una fantasía, de que no sea pura psicología todo aquello que yo he sentido a veces como gracia de Dios. Es decir, vienen las tinieblas. Es decir, viene la traducción humana de las obras de Dios en nosotros. Y así, cualquier convertido de verdad que ha tenido una experiencia de conversión profunda, la primera tentación que le viene a la media hora es decir, esto fue una cosa psicológica. Esto no tiene nada que ver el Señor con eso. Esto es una cosa humana. Esto es un sentimiento que has tenido. Esto es un trauma afectivo interior que se ha resuelto de esta forma. Yo recuerdo que a mí esa tentación me vino durante meses de una forma terrible. Terrible. Porque si esto lo resolvió Dios para ti, ¿no? Y de pronto lo explicas de una manera absolutamente humana, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vale, solo queda lo humano. ¿Para qué Dios? Pues bien, en esta sazón, en este fuego que purifica, el alma, ¿verdad?, padece acerca del entendimiento grandes tinieblas. y acerca de la voluntad grandes sequedades y aprietos. La voluntad no puede amar, la voluntad no puede consolarse, la voluntad no encuentra dónde posarse. Y en la memoria, ya veis cómo va atacando, digamos, ¿no? ¿Cómo tiene el Señor que sanar nuestras facultades, verdad? En la memoria, grave noticia de sus miserias. Nos acordamos de la vida. Empieza a caer sobre nosotros nuestro pasado. Y es tremendo, por cuanto el ojo espiritual está muy claro en el conocimiento propio, y en la sustancia del alma padece desamparo y suma pobreza, seca y fría, y a veces caliente, no por hallando en nada alivio, ni un pensamiento que la consuele, ni aún poder levantar el corazón a Dios, habiéndole puesto esta llama tan esquiva, como dice Job, en este ejercicio hizo Dios con él diciendo, mudado te me has en cruel. Le dice Job a Dios, mudado te me has en cruel. Capítulo 30, versículo 21. Porque cuando estas cosas juntas padece el alma, verdaderamente le parece que Dios se ha hecho cruel contra ella y desabrido. Esto lo está diciendo un santo. Lo está diciendo alguien que ha pasado por ahí. Todo esto, estas palabras, ahora fijaos. Yo pronuncio esto delante de alguien, diciéndole que esta es una obra del Espíritu Santo. Y esto es terrible, ¿no? ¿Os imagináis decir que esto es el amor del Espíritu Santo? Que este desabrido, esta esquivez, esta crueldad, esta sequedad, esta miseria, este aprieto, esta tiniebla, todo esto es una acción del Espíritu Santo, es una acción de amor sobre ti. ¿Y quién se cree esto? ¿Quién se cree que cuando está en el purgatorio tostándole a la brasa, te están queriendo? Lo dice aquí. No se puede encarecer lo que el alma padece en este tiempo, es a saber, muy poco menos que un purgatorio. Y más tarde San Juan de la Cruz dirá, es que es el purgatorio. Este es el purgatorio, claro. Que Dios quiere que lo pases aquí, el purgatorio, para tener experiencia de qué pasa más allá de esa purificación, qué pasa más allá de esa sanación, qué hay más allá de esa acción de Dios en nosotros transformándonos, qué hay más allá. Pues lo que hay más allá es, oh llama de amor viva que tiernamente hieres el alma en el más profundo centro. ¿Qué hay más allá? Rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? Eso es lo que hay más allá. Eso es lo que hay más allá. Por eso, continuaremos por este proceso para ir viendo qué es lo que hace el fuego, o sea, qué es lo que hace el amor de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que hace? Y no sabría yo ahora dar a entender esta esquivez, cuánta sea, ni hasta dónde llega lo que en ella se pasa y siente, sino con lo que a este propósito dice Jeremías con estas palabras. Yo, varón, que veo mi pobreza en la vara de su indignación. Hame amenazado y trájome a las tinieblas y no a la luz. Tanto ha vuelto y convertido su mano contra mí. Hizo envejecer mi piel y mi carne y desmenuzó mis huesos. Cercóme en derredor y rodeóme de hiel y trabajo. En tenebrosidades me colocó como muertos sempiternos. Edificó en derredor de mí porque no salga. Me puso tapias, me puso cercas para que no me salga de aquí. Agravóme las prisiones. Y demás de esto, cuando hubiere dado voces y rogado, ha excluido mi oración. Cerróme mis caminos con piedras cuadradas. No redondas que yo pueda quitar, no, no, cuadradas. Y trastornó mis pisadas y mis sendas. Esto, dicho así, parece una salvajada, ¿no? pero es el amor apasionado de Dios por recuperarnos como hijos, por recuperar a sus hijos para la salvación. Porque si no hiciera esto el Señor con nosotros, no nos recuperaría para la salvación. Por eso dice, hame amenazado y trájome las tinieblas y no la luz. Él me trajo las tinieblas, ¿para qué? Para que yo me convenza que yo no veo, que yo no puedo ser salvador de mí mismo. Que yo necesito a Dios, este es el tema, que yo lo necesito. Tanto ha vuelto y convertido su mano contra mí. Hizo envejecer mi piel y mi carne y desmenuzó mis huesos. Cercóme en derredor. Y este cercóme en derredor, vosotros conocéis, como yo, pues el profeta Oseas, como dice, yo te llevaré al desierto, que es de lo que estamos hablando. Te cortejaré y te pondré vallas, cercas, para que no te pueda salir de mi amor. ¿Cómo me puedo salir yo del amor de Dios? Pues muy fácilmente, si Dios me deja vivir según mi yo, me salgo del amor de Dios en segundos. Si Dios no pusiera estas cercas a mi inteligencia y a mi voluntad y a mis sentimientos, me salía de Dios en 10 segundos. Porque mi yo no le interesa nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por esta razón, Dios a mí yo le tiene que poner cercas, pero son cercas de amor, para que su hijo no se vaya. Y claro, cuando yo quiero irme, me doy contra la cerca. Y digo, maldita cerca, y digo, maldito también el que la puso, ¿verdad? Pero no me doy cuenta que esa cerca, ese daño que yo me he hecho, es justo lo que a mí me recupera para el amor de Dios. Lo que no me deja ser hijo pródigo. Lo que no me deja perderme para siempre. Lo que no me permite a mí, según mi libertad, decir no a Dios o no decirle hágase. Esas son las cercas que Dios me pone. Por eso el que Dios me cerque, el que Dios me rodee de hiel y trabajo, el que Dios edifique en derredor de mí porque no me salga, eso es fruto del amor de Dios. Si no edificase Dios algo que yo no puedo sobrepasar, yo me saldría. Por eso entendemos que cuando Dios nos lleva al desierto de esta forma, lleva al desierto mi razón, mis sentimientos, mi voluntad, es cuando Él me está alimentando directamente. Ya hemos comentado alguna vez ese precioso capítulo 12 del Apocalipsis, que es bueno que lo leáis esta semana, para entender un poco todo esto. ¿Cómo a la iglesia, a la mujer, a su madre, a quienes ama con toda ternura y para liberarlas del mal, Dios las lleva al desierto para ser allí alimentadas por Él? Cuidado con esto. El desierto, cuando mi facultad no funciona, esta, funciona el pensamiento de Dios sobre mí. Cuando mi voluntad no funciona, funciona la voluntad de Dios sobre mí. Y entonces me está Dios alimentando con sus razones, sus pensamientos, su palabra, su voluntad, y yo no estoy viviendo de mi voluntad ni de mis pensamientos. Y por esta razón, cuando estoy en más desierto es cuando más alimentado estoy. Cuando más seguro estoy, porque cuidado, que ahí lo leeréis, la llevó al desierto como un lugar de seguridad. La inseguridad me la da a mí mi propio pensamiento, porque mis caminos tienen que ver con los de Dios, lo mismo que el oriente con el ocaso, nada. Y mis sentimientos tienen que ver con los de Dios como el oriente del ocaso. Por eso el Señor tiene que purificar, cercar, llenar de tinieblas mis pensamientos y mis sentimientos para funcionar con los suyos en mí. Y el tiempo del desierto, el tiempo del no ver, el tiempo de la sequedad, es el gran tiempo de Dios. Es el gran tiempo del Espíritu Santo. Es el gran tiempo del crecimiento espiritual. Es el gran tiempo de decir sí a la voluntad de Dios. Es el gran tiempo de la seguridad donde el diablo no nos puede tentar. Porque el que está dentro de vosotros y os está guiando y os está alimentando es mucho más fuerte que él. El tiempo del desierto es el tiempo de la benignidad de Dios, del amor de Dios. Por eso, esta frase que parece tan cruel, ¿no? Me rodeó de hiel y trabajo. En tenebrosidades me colocó como en una prisión, ¿verdad? Esto es el mayor amor con que Dios nos puede amar. El ponernos dificultades para que no nos salgamos de su amor. Que no nos salgamos de su voluntad. Porque todo lo que sucede fuera de la voluntad de Dios es muerte. Porque todo lo que sucede y hagamos fuera de la voluntad de Dios no sirve para nada. Porque todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios, es no Dios. Es no Dios. Y esto es tan grave que Dios, a quien ama, no lo puede permitir. No le puede permitir que suceda eso. Y por eso Dios se encargará de rodearme de hiel y trabajo, de oscuridad y tinieblas, de prisiones. Me pondrá delante de mi camino cuando voy a buscar mi voluntad, me pondrá piedras cuadradas. Y ya sabemos lo que son unas piedras cuadradas, que no hay quien las mueva. ¡Qué maravilla! Y trastornó mis pisadas y mis sendas. ¿Para qué? Pues hombre, el Señor permite a veces que nos perdamos en lo humano. No, me hice perdidiza y fui ganada. Hace que nos perdamos en lo humano para ganarnos en lo divino. Y por eso, qué bien se entiende desde aquí, hasta el pecado es una cerca que Dios te pone. Hasta el pecado es una edificación a tu alrededor para que le necesites y no te vayas. Hasta el aguijón de la carne de Pablo es necesario y es una acción del Espíritu Santo para que Pablo no se vaya del amor de Dios que lo necesita. Por eso, para los que Dios ama, hasta el pecado colabora al bien. También el pecado es una cerca que Dios permite muchas veces para que no nos salgamos de su amor y le necesitemos. Tantas veces. Y ese pecado es lo que nos tiene todavía atados a la necesidad y al amor de Dios. Pues bien, todo esto dice Jeremías y va allí diciendo mucho más, que por cuanto en esta manera está Dios medicinando y curando al alma en sus muchas enfermedades para darle salud, por fuerza ha de penar según su dolencia en la tal purga y cura, porque aquí le pone el corazón sobre las brasas, ¿verdad? Le pone el corazón sobre las brasas para que en él se estrique y desenvuelva todo género de demonio. Y así, aquí van saliendo a la luz, ¿veis qué maravilla? En este amor del Espíritu Santo van saliendo a la luz sus enfermedades, poniéndoselas en cura, y aquí y delante de sus ojos a sentir. ¿Veis qué maravilla de claridad? ¿No? Pues esta acción del Espíritu Santo comienza así. Dice, después del huracán y el temblor, vino como un fuego. Pues seguiremos por este fuego para que acabemos entendiéndole. Y al final, cuando ya el fuego ha purificado, entonces es cuando viene la brisa suave. Es cuando se siente de verdad el Espíritu Santo y se puede decir, oh llama de amor viva que tiernamente hieres, de mi alma en el más profundo centro. Oh cauterio suave, ya no eres esquiva, ya no me haces daño. Ya la acción tuya sobre mí es solo amor. Y por eso es una llaga regalada, como las de Jesucristo resucitado. Son llagas regaladas, ¿no? Oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe. Pues por este camino nos está llevando el Señor a los que estamos aquí. No tengáis duda, ninguna duda. Y tenemos que ir profundizando en esto para que esta acción del Espíritu Santo sobre nosotros no nos despiste. que creamos la revelación de Dios en su forma de amarnos. Y creyéndolo, nos dejemos hacer por la voluntad de Dios.